Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir con nosotros en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la banda Los Mundos. Esto es una banda mexicana con la canción Rompe tu guitarra. Esto es del disco Ciudades Flotantes del 2018.
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saluda a mi compañera.
Buenos días, Marina. Buenos días al auditorio. Mi nombre es Alejandra Guiñaga y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
Tenemos nuestra sección Culagos sin Fronteras, a la cual regresa la maestra Alma Rangel para compartir las convocatorias de movilidad vigentes.
Y bueno, esta tarde en el Laboratorio de Innovación se llevará a cabo una charla con integrantes de SOBER, esto es Ecología en Movimiento. Ellos son emprendedores sociales y elaboran biocombustible. Para dar a conocer algunos de los detalles sobre esta charla, tendremos el gusto de hacer enlace telefónico con María José Salinas a través de estos micrófonos.
Para conocer el próximo tema del seminario Richard Feynman, saludaremos a la doctora Maida Lisset Ramírez López, al doctor Francisco Tenorio y al doctor David Alejandro.
Acompáñanos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos, con mucha actitud, se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, y seguramente en un rato más llegará la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa, Culagos en Red, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina para que se comunique y nos dé sus comentarios son el 403-1413. También ponemos a su disposición la alada nacional 01-800-701-2119. Llame.
Y bueno, Marina, es momento de invitar a nuestros radioescuchas a que nos acompañen para saber qué pasó un 18 de abril, un día como hoy.
Un 18 de abril nacieron personajes de la cultura como el compositor Leopold Stokowski y el médico Joseph Goldstein. Murieron el escritor Juan Valera, el pintor Gustave Moreau, el físico Albert Einstein y el director de orquesta Brian Priestman. Un 18 de abril de 1847, en la guerra de Estados Unidos con México, las tropas del general Santa Anna son derrotadas por las del general estadounidense Scott en la batalla de Cerro Gordo. Un día como hoy, pero del año 1906, un devastador terremoto que provocó un enorme incendio destruyó totalmente la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos, con 400.000 habitantes. Por último, un día como hoy, pero del año 1946, se disuelve la Sociedad de Naciones, que transfiere sus funciones a la Organización de las Naciones Unidas. Con información de 20 minutos y El Siglo de Torreón.
Agradecemos a Román Villalobos por esta participación y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer porque en unos momentos más tendremos nuestra sección de internacionalización. No se vaya, estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
De regreso. regreso en Culagos en Red y saludamos con mucho gusto a la maestra Alma Rangel. Ella es la coordinadora de internacionalización y viene a platicarnos sobre algunas becas de movilidad. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto, como siempre, regresar, estar otro miércoles aquí compartiendo información sobre las convocatorias que tenemos vigentes. Actualmente está la de Beca Santander, ECOES Nacional 2018B. Esta es para los alumnos que quieran realizar movilidad nacional en las distintas instituciones y que hayan participado y sido seleccionados en el programa de estancias académicas PEA 2018B. Esta beca les da un apoyo económico de 25,000 pesos de manutención al estudiante seleccionado. Y es una beca que les digo yo que es como el paso previo para si quieren realizar luego una movilidad internacional. Muchos de nuestros alumnos a veces están inseguros porque nunca han salido de casa, porque son de aquí de Lagos o de la región. Entonces, les digo yo que si tienen a veces nervio de realizar algo más allá, pues que empiecen con una movilidad nacional que les permitirá a lo mejor no cambiar de otro idioma, sino que conocer otro estado, otra cultura, otras costumbres y tradiciones, y que les permitirán desenvolverse más para que en un futuro puedan realizar ya una estancia internacional.
Simplemente salir de casa, Alma, de la rutina, del confort, de lo que siempre nos platican aquí, la comida que me prepara mi mamá, ya es otra cosa diferente, ¿no?
Sí, el ser un poquito más independientes, el ellos hacer las cosas por sí mismos, el tomar transporte, otras cosas que muchas veces también no las valoramos cuando estamos y pues que nos sirven para ser más independientes. Entonces, los alumnos, es requisito no haber participado en otro intercambio en los calendarios anteriores 2017B y 2018, contar con un seguro médico, tener un promedio general mínimo de 85, haber cursado al menos el 60% de los créditos, y las estancias van a tener una duración mínima de 3 meses y máxima de 5 meses. Los documentos que tienen que entregar son el formato de solicitud que está ahí en la página. Todo viene en la página de www.cgci.udg.mx. Copia del comprobante de inscripción, CARDEX, certificado, constancia de estudios que incluye el horario del estudiante, CURP, IMSS, credencial y currículum vitae. Ah, y como siempre, casi todas las convocatorias nos piden cartas de motivos de por qué realizar la movilidad. Y pues esto es para todos los alumnos que estén cursando la licenciatura aquí en el Centro Universitario de Los Lagos o en algún otro centro universitario.
Pero entendí bien, es para quien ya aplicó, por ejemplo, a las de estancias académicas cortas. Y
no es que corta, ahora sino nada más estancias académicas, okay. A las de un semestre.
Uh-huh. Y este es el apoyo.
Ajá.
No es el contacto con la institución, es alguien que ya tiene esa carta de aceptación y que, ajá, se va a ir. ¿Cuándo se tendrían que estar yendo? ¿Para qué periodo abarca esta convocatoria?
Es para el siguiente semestre, 2018B.
Okay.
Y la convocatoria está a partir del cierra el miércoles 25 de abril a las 5 para completar el registro en línea.
Ah, okay. ¿Sí? Tienen una semana los muchachos entonces para acercarse contigo, ver más detalles sobre, uh-huh, lo que sea necesario para... ¿Nos repites por favor el nombre de la convocatoria?
Beca Santander ECOES Nacional 2018B. Estamos dando información en internacionalización o también en la unidad de becas con la licenciada Carla Montoya, y con ella se tramita, aunque también mucho del expediente, ya casi todo, es el registro en línea por parte de la CGCI.
Y bueno, importante para los chicos cuando gestionan una movilidad, pero les falta el recurso o el recurso que la movilidad, uh-huh, les otorga no es el suficiente, esta es una buena oportunidad para gestionar por otra parte. Beca Santander ECOES Nacional 2018B.
Sí, claro que sí, porque muchas veces ellos nos dicen, es que no puedo ir, pero no han checado también todos los apoyos que existen dependiendo del programa al que ellos quieran aplicar. Y la otra que tenemos es una beca de movilidad entre universidades andaluzas e iberoamericanas 2018, y esta sí es para profesores e investigadores. Sí, esta nos tocaba, gestores de programas de posgrado, doctorado, estudiantes de posgrado y doctorado. Y pues es una beca que la ofrece esta región y nos dice que los requisitos son ser miembros activos de la UIP y estar al día en cuanto, por ejemplo, la universidad es parte de este organismo, entonces no hay ningún problema, que son las universidades participantes, que la estancia no debe de ser inferior a 5 días hábiles, que solo se admitirían las solicitudes para CUI a partir del 2 de marzo de 2018 y hasta el 19 de septiembre. O sea, esta está hasta de septiembre de 2018. Y necesitan copia del pasaporte, el resumen del currículum vitae, avales de la universidad de procedencia, como carta del rector, aval de la universidad de destino, y así como las actividades a realizar. Es como para estancias que quieran realizar en este grupo de universidades.
Que bueno, también es interesante la movilidad. Hablábamos mucho de la internacionalización, no solamente de los estudiantes, sino también de los académicos, de los administrativos, y la ventaja de los convenios que tiene la Universidad de Guadalajara con otras universidades internacionales de poder hacer estas movilidades.
Sí, claro que sí. Aparte de que pues nosotros como profesores siempre debemos de estar preparándonos, actualizando, y qué mejor de manera internacional para poder traer esos conocimientos de otras instituciones a la casa, ¿no? Internacionalizar la casa cuando nosotros regresamos. Y también que aparte esta convocatoria ofrece algunas ayudas económicas, como para cubrir el traslado nacional son 1,400 euros y para gastos de la estancia son 1,000 euros.
Alma, y para ver cuáles son las universidades con las que pudiera uno ir a hacer el programa, hacer el contacto con la universidad, ver me imagino que es como para congresos y ese tipo de...
Ajá, como estancias, cursos, seminarios. Pues está la página www.awip.org, donde vienen todas las instituciones del área de Iberoamérica y de Andalucía. Entonces, ahí aparecen, sino de todas formas también nosotros la vamos a compartir en la página de internacionalización para quien quiera entrar. Ahí está el link y podemos ver todos los requisitos, así como qué universidades son miembros.
Y bueno, también el que pueden acercarse a la página de CGCI, todo el tiempo tiene convocatorias y se pueden estar revisando cuándo abre, cuándo cierra y cuáles son los requisitos.
Ajá, claro que sí, ahí tenemos toda la información, o incluso yo les digo, por ejemplo, a los alumnos a veces se les pasan las fechas, pero están, no sé, en cuarto semestre, en segundo semestre y ya se quieren ir, pues es buen tiempo para que ellos vayan viendo. Las convocatorias siempre hay como pequeños cambios, pero lo general casi siempre son buen promedio, si es internacional, dominio de cierto idioma, cartas de motivos. Entonces les digo, pues ya desde antes pueden ir previendo qué es lo que les va a pedir y ir trabajando en ello, porque por ejemplo, si no se tiene el idioma, pues se tiene que trabajar. Si faltan créditos, igual, ¿no?
O preparar un expediente también para tener el archivo listo y ya nada más hacer las adaptaciones correspondientes cuando es necesario ya aplicar una convocatoria.
Sí, porque muchos de ellos también luego me dicen, ay, es que nunca he hecho un currículum y una carta de motivos, y cómo hago el ensayo, y me ha pasado, ¿no?, de alumnos. Entonces es pues así como ellos también pueden aprender, ¿no?, al tener ya todo desde antes preparado para que con tiempo y ya, porque muchos de ellos luego nos dicen, es que no fui aceptado, es que a lo mejor mi carta la hice mal o cosas así, pero pues ya si tienen otros modelos o si se acercan con nosotros, pues ya podemos también orientarlos.
Alma, para finalizar, ¿hay alguna otra cosa que los profesores deban de considerar con la beca de Universidades Andaluzas e Iberoamericanas?
Pues que es necesario registrarse ahí en la página, y que se tiene que notificar su participación a alejandra.huitron, que es de cgci.udg.mx.
Pero antes, pues todo el proceso previo que venías diciendo, hay que acercarse para gestionar esa carta de recomendación, hay que llenar algún formato en la página web también de la CGCI.
Sí, casi siempre todas tienen creo que esta vez no es directamente en la de CGCI, pero en la del el grupo de universidades andaluzas e iberoamericanas, sí.
Ah, ok. Bien. Alma, pues muchísimas gracias por compartir toda esta información. A propósito un poquito de lo que venías contando sobre ir preparando también expedientes y tener más o menos previstos ciertos requisitos. Próximamente viene la Universidad Internacional de Verano y ustedes en el seminario de internacionalización que está dentro de la universidad están preparando justamente mucho que implica ir a estudiar a Estados Unidos, ir a estudiar a Francia, para que los muchachos vayan justamente teniendo en la mente cómo le van a hacer si tienen ya ese objetivo, cómo ir llenando todos los puntos intermedios para cumplir ese objetivo.
Sí, claro que sí, pronto estaremos hablando de ello también, de que ya estamos preparando el tercer seminario, ya tenemos avances. Y sí, mucho de es difusión para ellos. También les pedimos a los alumnos que no se nos vayan todavía de vacaciones, que se queden, porque pues la Universidad Internacional de Verano es un programa muy completo, que sabemos que siempre traemos ponentes internacionales en todas las áreas del conocimiento, y que algunos no podemos realizar estancias internacionales por otras cuestiones. Entonces es una muy buena opción para nosotros aprender de otros países, de otras culturas, de cómo se hacen las cosas diferente, ¿no?
Sí, pues muchas gracias. Estaremos entonces también al pendiente de la información que se genere en torno a ello. ¿Y hay algo más que quieras contarnos?
No, creo que por el momento es todo, y nada más que estén al pendiente de las redes sociales y de la página de Culagos, y ahí estaremos compartiendo información de las distintas convocatorias como eventos de formación internacional.
Muy bien, pues te esperamos entonces la próxima semana para seguir platicando en los temas de internacionalización en el Centro Universitario de Los Lagos, y por lo pronto nos despedimos y te deseamos un excelente día.
Sí, muchas gracias, igualmente. Bonito día.
Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Y le comentábamos que esta tarde se va a llevar a cabo una interesantísima charla acerca de la experiencia de emprendedores que han evitado la contaminación del agua al transformar el aceite en biodiesel. Entonces, para darle un poquito más de detalles a propósito de esto, tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica a María José Salinas. María José, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes por allá cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo muy bien, muchas gracias. Muy contentos de escucharte y platicar contigo a propósito de estos temas tan interesantes y tan necesarios para la sociedad actualmente. María José, en todos lados estamos escuchando que cada vez hay, por un lado, más dificultades para obtener los combustibles que vienen desde la extracción del petróleo, y por otro lado, pues todos los problemas que ocasionan ambientalmente las emisiones de todo este, de las gasolinas y estas cosas. Entonces, bueno, el que ustedes hayan llegado a transformar aceite en biodiesel es una buena noticia, y el que estén ya trabajando en la empresa Sober, pues es todavía una mejor noticia. Cuéntanos de tu experiencia en este ámbito.
Bueno, ay, muchísimas gracias. Qué padre que podamos tener la oportunidad de platicar un poco de estos temas, porque creo que es como mencionas, muy necesario que todos seamos más conscientes respecto a las opciones que tenemos de ser responsables con nuestros residuos, ¿no? Porque principalmente es eso, saber qué podemos hacer con toda la basura que está generando la humanidad, saber que puede tener un siguiente uso, ¿no? Un uso más útil para todos y que sea sustentable. Entonces, dentro de ello, pues nosotros pretendemos o queremos compartirles la estructura de negocio con la que nosotros iniciamos como tal en Sober Ecología, que empezamos con todo el tema de recolección de aceite vegetal con restaurantes y todo lo que son establecimientos de preparación de comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de todo esto, bueno, se va dando que en la recolección también nos preguntan mucho, ¿no? y qué hacen ustedes con este residuo. Entonces, es la parte interesante que viene ya lo que mencionas, ¿no? La transformación a lo que serían los biocombustibles. Y es por eso que precisamente de que la tecnología nos está alcanzando y que además los recursos naturales ya no los podemos seguir desgastando, tenemos que tomar acciones y por ello pues es importante encontrar soluciones como esta, ¿no? En el caso del biocombustible, que actualmente ya no es como tan un tabú, ¿no? Antes casi no escuchábamos hablar del biocombustible y ahorita ya es más sonado, que es una forma más amigable con el medio ambiente de tener combustible. Y y pues bueno, lo que queremos también es compartir con los jóvenes el chip emprendedor. Dentro de todo este proyecto que traemos, pues quieran o no, somos tres jóvenes emprendedores, bueno, mis socios más que yo, que traemos el chip de querer hacer las cosas, que las cosas sucedan, ¿no? Y pues eso es algo de lo que traemos, como el...
Y la importancia, María José, de trabajar en proyectos que aporten al beneficio social, pero aparte de que tengan diferentes disciplinas y tengan como una visión ecológica también.
Exacto, sí, claro. Eso es como fundamental. Yo creo que todas las empresas pueden voltear a ver en algún momento a la parte ambiental. O sea, siempre... A lo mejor puedes seguir haciendo lo mismo, pero dentro de un enfoque un poco más amigable, ¿no? Utilizar menos cuestiones que afecten al medio ambiente. Eso se me hace muy de admirar de las empresas que logran tener ese tipo de reconocimientos como o certificaciones incluso, ¿no?
Porque es muy difícil. Ajá.
Está interesante.
Porque de repente hablamos de empresas ecológicas y decimos, bueno, ¿y dónde está la ganancia de una empresa ecológica? O sea, ¿es redituable una empresa ecológica? ¿Hay apoyos para estas empresas? Y ustedes es lo que platicarán el día de hoy.
Exactamente, esa parte también es interesante que la menciones. Porque sí, muchas veces creemos que para emprender, dices, lo primero que te preguntas es dónde voy a sacar dinero, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pero, pues, sí, precisamente eso les vamos a platicar y les vamos a compartir el cómo se pueden capitalizar y no tiene que ser necesariamente que tengan mucha lana para iniciar, ¿no? Entonces, también hay muchas oportunidades, muchos apoyos y ya les iremos platicando un poco.
María José, yo quería compartir contigo también la expectativa, a lo mejor es como muy personal, pero creo que como para redondear esta otra parte. Por un lado, pues justamente hablabas hace ratito de que el biocombustible pues es algo que ya no es una realidad lejana, es algo que es posible y que de hecho se realiza. Yo leía hace poco una nota en la que también hay como otro tipo de trabas ya después, okay, tienen el biocombustible, pero ¿cómo se comercializa? Todas las implicaciones que tiene el modificar desde muchos lados, ¿no? Por ejemplo, leía que una de las más grandes pues son la parte legal, pero otra pues también hacer que ese mercado potencial empiece a fijarse en que esa es una alternativa, convencer a la gente de comprar biocombustible y en qué utilizar el biocombustible. Entonces son como muchas cosas, pero también la otra parte en donde la sociedad se vería beneficiada de una manera muy global, porque por un lado estaría cuidando el entorno del cual respira y en el cual toma agua al no tirar todo ese aceite al drenaje, que es lo que comúnmente la lógica, no sé por dónde lo llevó, que ahí estaba ese fenómeno, pero por otro lado pues también quizá hasta un combustible más accesible, más amable con el bolsillo.
Exactamente, tenemos esa ventaja con el biodiesel. O sea, hay muchas formas que, por donde le veas, tiene muchas ventajas y es una forma de tener combustible sin dañar al medio ambiente. O sea, dentro de todo, la parte del biodiesel ha sido no tan explorada a lo mejor en nuestro país, pero en otras ciudades ya eso, o sea, ya en otros países es una realidad que pues ya es común, ¿no? O sea, tú vas, no sé, en Alemania creo ya tienen estaciones de gasolina, con gasolina a lo mejor con diésel, pero en la otra bomba tienes biodiesel, ¿no? Entonces, y también ya tienen etanol como tal ahí, entonces son formas que ya iremos explorando y que ya nos irán tocando como país, pero mientras tanto nosotros lo que nos estamos enfocando mucho es en empezar a abrir esta cultura también del biocombustible que también va creciendo, o sea, lo vemos nosotros porque estamos en este negocio y vemos cada vez hay más competencia, hay más personas haciendo lo mismo, que digo, es válido y es interesante porque así sabremos que estamos haciendo también nosotros ruido, ¿no? El hecho de que ya nos andemos peleando con la gente que ya lleva un poco más de tiempo en esto y que ya estamos haciendo alianzas, ¿no? Por ejemplo, ya traemos alianza con una de las empresas que llevan más años en esto, que es la empresa Biofuel. Ellos son de la Ciudad de México y ya llevan un buen rato y también amablemente hicimos alianza tal cual. Ellos dijeron, nosotros estamos cubriendo otras partes de México, porque ellos ya están a nivel nacional, nosotros todavía estamos aquí nada más a nivel estado, ¿no? Que la proyección es llegar a algún punto a expandirnos más. Pero dentro de esta empresa que te comento, nos ha apoyado en el sentido de que yo les dejo que ustedes recolecten y que se muevan en toda esta zona, porque yo no lo alcanzo a cubrir. Entonces, este tipo de negociaciones está muy interesante poderlas hacer con personas que traen como una misma mentalidad que tú. Porque, por ejemplo, con esta empresa nos gustó hacer la alianza porque él le trae una visión más como de compartir, ¿no? No es como de yo nada más quiero hacer un negocio, o realmente también trae como la visión de impactar de forma positiva al medio ambiente. Porque al compartir esto con una empresa que sabe que tiene certificaciones, que tiene licencias, que tiene inclusive premios de respaldo, pues te da más confianza, ¿no? Entonces fue lo que pasó con esta empresa que nos está dando la confianza, que lleva poco, traemos un respaldo que habla bien de nosotros también, ¿no? De que estamos haciendo las cosas lo mejor que se puede. Y que yo creo que ahora sí, hablando en un sentido más como, pues con lo que estamos viviendo actualmente en México, creo que lo que necesitamos ahorita más como país es el ser personas honestas y mantenernos en lo que somos, en tratar de dejar una huella positiva en el mundo, ¿no?
Sí, María José. Y bueno, yo creo que los estudiantes del centro universitario se van a sentir muy interesados en hacerte preguntas, en nuestro público también, porque es entrada libre, cualquier persona que esté interesada. A mí, ¿sabes qué es lo que me emocionaría mucho? Que toda esta recolección que cuentas que hacen en Guanajuato se extendiera, por ejemplo, también para acá y que pudieran hacer ese tipo de conexiones con los restaurantes, las mismas personas que en casa estamos interesadas en no estar tirando nuestros desechos directamente a la basura o al ducto, pues también ver la manera de que se empiece a hacer allí algo que nos permita hacer esa conexión de acopio. Y pues,
claro, ¿cómo? Sí, no, y nosotros encantados, ¿eh? La verdad es que tenemos muy buenas referencias de Jalisco en general, tenemos amigos en Guadalajara y me han dicho amigos que me dicen, oye, Majo, yo me puedo poner las pilas e ir a visitar restaurantes y invitarlos y a que me den su aceite, ¿no? Porque aparte, pues, es también el aceite tal cual como negocio, pues, se compra, no es como que te lo regalen, ¿no?, el aceite. Entonces, como tal, pues, requiere de una inversión. Uh-huh. Entonces, por eso hemos, como ahorita, tenemos ese momento de arranque, digamos, en el que estamos ahorita como definiendo bien la estrategia de cómo va a ser el sistema, ¿no? Creando un sistema para poderlo replicar en otros lugares. Primero estamos dejándolo bien establecido acá en el estado para poderlo ir replicando en otros estados. Pero sí, créeme que yo creo que una de las primeras ciudades en las que va a darse este servicio y este sistema va a ser en Jalisco.
María José, y bueno, invitar a los radioescuchas a que estén presentes en la plática del día de hoy, ustedes como emprendedores e innovadores, que se llevará a cabo en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento a las 4 de la tarde el día de hoy, para que puedan conocer todos los detalles, tanto estudiantes como el público en general, de cómo es que ustedes fundaron esta empresa, la experiencia que tienen, los apoyos gubernamentales que se pueden bajar, descargar, y cómo establecer una empresa ecológica.
Así es, pues así, como bien mencionas, nos encantaría que pudieran acompañarnos la mayoría que trae pues este chip, que están interesados en crear algo, algún tipo de emprendimiento, el crear ideas y llevarlas a otro nivel. Todos los que traigan esta motivación los esperamos con mucho gusto para compartirles, más allá de que nosotros podamos darles la respuesta a todo, porque yo creo que nadie tenemos la respuesta a todo, perdón, más bien compartirles experiencia, y dentro de probablemente podrán tomar más ideas para sus emprendimientos, ¿no? O sea, aquí nosotros lo que queremos es que también vayan mucho con la apertura de que, como bien hay personas que buscan tener un empleo como el que comúnmente conocemos, a personas que sí les gustaría tener a lo mejor su parte emprendedora, ¿no? Les gustaría desarrollar algún proyecto. Entonces, nos encantaría ver a estos alumnos, a estos chicos con visión y que traen todo el corazón igual que nosotros para conectar con ellos y transmitirles la semilla, y que de esa semilla empiezan a florecer más cosas padres para la sociedad y para la humanidad, como te menciono. A veces siento que se escucha muy aventurero lo que te digo en pro de la humanidad y todo eso, pero créeme que a veces tiene como sentido en personas, ¿no? Conecta esto con las personas que tienen que hacerlo. Entonces, por eso es un llamado para las personas y alumnos que traigan esa visión también y que creen que pueden todavía hacer un cambio positivo en México.
María José, pues te agradecemos mucho y nos encontramos más tarde.
Perfecto, nos vemos en un ratito más. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ti. Platicamos con María José Salinas, ella es de la empresa Sober, que se presentan el día de hoy aquí en el Centro Universitario, en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, en el LINE, a las 4 de la tarde, con una plática que habla acerca de cómo evitar la contaminación del agua transformando el aceite en biodiesel. La experiencia de esta empresa ecológica, si usted quiere conocer un poco más, lo invitamos a las 4 de la tarde, la entrada es libre. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Le tengo el gusto de compartir con usted que en un momento más se va a llevar a cabo el seminario de investigación Richard Feynman. Y entonces, para darle algunos detalles, saludamos en cabina a la doctora Maida Lizeth Ramírez López y a los doctores Francisco Tenorio y David Alejandro. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes por acompañarnos. El seminario Richard Feynman, doctor David, doctor Francisco, es parte de las actividades cotidianas de este centro universitario, y hace un par de semanas, no, hace ya casi como un mes, llegó a su emisión número 100, que fue muy interesante saber que el trabajo que se ha llevado a cabo desde hace muchos años sigue creciendo, y que tenemos la oportunidad de seguir presentando información muy propicia para todos los investigadores que trabajan en este centro universitario. Cuéntenos un poquito del seminario Richard Feynman.
Inicialmente fue idea del doctor Genit Comprinchev,
y él lo ha llevado casi por completo durante 10 años. No solo son 100 representaciones que ha habido del seminario Richard Feynman, sino a su vez que también 10 años que ha ido continuamente este seminario, en el cual se ha expuesto temas desde física, matemáticas, química, biología, casi todas las ramas de la ciencia.
Eso es, y siempre procuran también, va enfocado a que haya un diálogo entre investigadores de este centro universitario con investigadores de otras instituciones, y tenemos el gusto de recibir hoy a la doctora Maida Lizeth Ramírez López, quien viene de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Usted trabaja en la División de Ingeniería en Biotecnología. Y el tema, me contaba brevemente antes de entrar al aire, suena como, bueno, lo voy a decir, el uso potencial de las vasoinhibinas en la terapia génica y otras virtudes de la prolactina, pero para quienes nos están escuchando a través de radio que no tienen idea de qué se trata todo esto, que tiene que ver con el material genético.
Okay, bueno, me gustaría comenzar comentando que la prolactina es una hormona que todos tenemos en nuestro cuerpo, en la circulación, y que a partir de esta hormona se pueden generar unas moléculas que inhiben ciertos aspectos de los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y el funcionamiento de los vasos sanguíneos es muy importante en diversas patologías. En este caso, yo estaba estudiando la funcionalidad de los vasos sanguíneos en la retinopatía diabética, que yo estoy segura que todos conocemos una persona que ha quedado ciega a causa de la diabetes. Uh-huh. Y esto es a causa de la retinopatía diabética, que básicamente es un descontrol en la función de los vasos sanguíneos de la retina. Uh-huh. Y las vasoinhibinas, que ya les decía que se derivan de la prolactina, que es una hormona que todos tenemos, nosotros estamos proponiendo el uso de estas moléculas para contrarrestar esos efectos adversos que ocurren en los vasos sanguíneos de las personas con retinopatía diabética.
O sea que al final de cuentas la aplicación, ¿con qué material trabajan o en dónde se encuentran estas vasoinhibinas?
De manera natural las tenemos en el cuerpo, pero lo que queremos es que se produzcan más de las que ya hay. Uh-huh. Para esto utilizamos virus y nosotros modificamos esos virus para que infecten las células de la retina y las conviertan como en una pequeña fábrica de vasoinhibinas. Uh-huh. Y de esta manera ayudar a que el paciente pueda regular la función de esos vasos sanguíneos.
¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted en esta investigación?
Estuve trabajando alrededor de 5 años en ella.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y el equipo de trabajo con el que colabora para todo esto está en la Universidad de Guanajuato? ¿Son estudiantes? ¿Cómo funciona ese equipo?
Eso fue en la UNAM, en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está ubicado en Querétaro. Y también colaboramos con el Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos. Uh-huh. Ellos fueron quienes nos apoyaron en la fabricación y purificación de los virus, y nosotros acá hicimos toda la parte experimental. Y algo que es muy importante señalar es que esto es un estudio que se llevó a cabo en animales. Ah. Aún no ha pasado a la fase clínica, ¿no? Es como el precedente para saber que estos virus funcionan y que esto puede ser como una propuesta, una nueva terapia para abordar este problema de la retinopatía diabética.
Aquí en el Centro Universitario de Los Lagos están los estudiantes de Ingeniería Bioquímica y tenemos estudiantes en la maestría y el doctorado en Biomédica, si no me equivoco, ¿verdad, doctor Francisco Tenorio?
Sí, está en la especialización en Biomédica, así como también los de Nano, Optoelectrónica y matemáticas también.
Quizá, sobre todo a los de biomédica, pudiera resultarles de particular interés acercarse con la doctora para ver cómo pudieran a lo mejor allí hacer algún enlace y sumarse a este equipo de trabajo.
Yo confiaría en que sí, que sea sobre todo del interés de ellos, de los asesores, y sobre todo como aquí trabajan con un tipo de animales, con un tipo de modelos, que esto pudiera extrapolarse a hacer tal vez convenios de colaboración con la doctora Maida, con su con su propuesta de trabajo de investigación y que sea de provecho para todos.
Pensando sobre todo, doctora Maida, en que en esa parte en donde usted nos contaba que todavía no va a la fase clínica, pues seguramente mucho de lo que necesitan son más recursos humanos que se sumen a la experimentación, me imagino.
Por supuesto, en este momento ya no estoy trabajando de manera tan estrecha con ese grupo de trabajo. Yo estoy tratando de iniciar mi propia línea de investigación, uh-huh. Pero por supuesto, si hay alguien que esté interesado, yo puedo facilitarles los contactos.
Seguramente van a surgir muchas preguntas en la realización de este seminario Richard Feynman. ¿Nos hacen por favor la invitación para esta mañana?
Por supuesto, es hoy al mediodía en el auditorio Horacio Padilla de esta universidad. Están todos cordialmente invitados y va a haber café y galletitas.
Pero seguramente, más que el café y las galletas, todo esto que nos está contando, ya considerando la aplicación práctica, doctora Maida, que tiene esto y la importancia, la relevancia que tiene en las vidas cotidianas de las personas, su investigación.
Por supuesto, sobre todo porque la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en adultos que están en edad laboral. Uh-huh. Entonces, pues es discapacitante. Es un problema muy, muy importante. La diabetes es la pandemia de nuestro siglo. Es un problema muy, muy importante de salud pública.
Pues lo interesante y lo bonito es que hay muchas mentes ocupadas en trabajar la forma de paliar un poquito o resolver ese problema. Entonces, felicidades por su investigación, doctora.
Gracias, los esperamos.
Gracias a todos ustedes por este espacio en esta mañana. Y bueno, nos despedimos teniendo por seguro que allí estaremos para informarnos más a propósito de todo este tema. Y por lo pronto les deseamos mucho éxito y un excelente día.
Gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Yo estoy despidiéndome ya de este espacio. Lo invito a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Viene Román Villalobos a cargo de la pesca, así que no se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.